Cecilia Osorio.
Ceci, ¿cómo andás?
¿Cómo están?
Bien, bien. Hoy te recibimos por teléfono.
Sí, hoy estoy por teléfono. A ver si se escucha bien. Esperemos que sí.
Sí, perfecto, perfecto. Hoy nos traes un tema que en realidad siempre de alguna u otra forma vuelve a estar sobre la mesa. No solo de la migración, sino en particular qué pasa con las y los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
Sí, en realidad, un poco como vos decías, el tema de los migrantes y las migrantes está ha estado, ¿no?, en columna, y siempre hablamos de eso porque es una realidad de las más problemáticas que está viviendo lo que es América Latina y también otros países, pero bueno, nosotros hablamos siempre de América Latina. Uh-huh. Y en realidad me pareció interesante porque al comienzo del año, en su momento, cuando Uruguay y muchos países todavía estaban con el pico de la pandemia, habíamos hablado de la situación de los migrantes y las migrantes, principalmente porque el cierre de las fronteras había generado, ¿no?, un efecto en la población que vivía en los distintos países, que era la población más precaria, la que había perdido los empleos, la que había también perdido las viviendas. Entonces, habíamos hablado justamente de cómo la población más afectada había sido la población migrante, y también teniendo en cuenta el cierre de fronteras con la militarización y toda la violencia que se vivía en determinados pasos fronterizos. Eso lo podemos ver, ¿no?, hace unos meses. Me interesaba, bueno, empezar como a conversar sobre lo que había sucedido en estos meses, cuando poco a poco se vienen abriendo las fronteras, y saber qué fue lo que pasó, ¿no?, con una población que de alguna manera, algunas veces los proyectos migratorios terminan en un lugar, pero a veces es momentáneo y siguen, ¿no? Entonces es una población que está en movimiento y que está siendo hoy también objeto de lo que son las políticas migratorias de los distintos países, que hoy tienen como otro factor, que es el tema de la crisis sanitaria, ¿no? Lo que de alguna manera la excusa del coronavirus permite que haya mayor control en frontera, ¿no? Y también se use como de excusa esta idea de la propagación del virus a la hora de limitar el pasaje de determinado tipo de población, porque como siempre no es toda la población que sufre ese tipo de violencia, sino que la población más pobre, en este caso de América Latina. Entonces, en ese contexto, me parece interesante hablar sobre lo que pasa con México y Estados Unidos, más que nada porque en estos años se dio un cambio, ¿no?, en los gobiernos. En el caso de México, fue antes de la pandemia el pasaje de lo que era todo el gobierno de Enrique Peña Nieto a lo que es Andrés López Obrador, AMLO, ¿no?, que llegó con un discurso mucho más, con una perspectiva de derechos mucho más fuerte, hablando de la necesidad de pensar las políticas migratorias desde otro enfoque, teniendo como más un enfoque en los derechos humanos de la población, cosa que no había sucedido con el gobierno anterior, que era abiertamente neoliberal y que tenía otro tipo de discurso también muy vinculado a lo que era esta idea del narcoestado mexicano. Y en el caso de Estados Unidos sí se da en estos meses de pandemia el cambio también del presidente Trump, ¿no?, a lo que es Joe Biden, que también llega con un discurso diferente, también teniendo en cuenta que había una disputa ahí con Bernie Sanders, entonces había la disputa del voto progresista también, ¿no? Entonces también llega con un discurso diferente, diferente a lo que era el supremacismo de Trump, de la xenofobia. Trump había llegado al país con esta idea al gobierno con esta idea de instalar el muro, que le iban a pagar los mexicanos, ¿no? O sea, me interesa más que nada, si les parece después vamos a ir como analizando y yendo más punto por punto, pero me interesa porque en realidad esos gobiernos plantean como algo que en cierta medida es mentiroso, que es como esta idea de que las políticas migratorias o lo que pasa con los migrantes depende de los gobiernos, y en realidad hay que verlo como de forma más estructural y de una forma mucho más global para poder entender también qué rol cumplen los migrantes para los países y para los gobiernos. Entonces, la idea de hoy es como también compartir una charla que tuve con Amarela Varela Huerta, que ella es investigadora de la UNAM, se especializa en temas migratorios hace muchos años, y bueno, y la idea es como un poco hablar de lo que está sucediendo en la frontera de México-Estados Unidos, pero también, como vamos a ver, implica a toda América Latina y también permite entender también otros fenómenos que se dan en otros países. Entonces, lo primero, si les parece, uh-huh. es compartir lo primero que conversamos con ella, que es un poco esto que les decía, ¿no? Lo que sucedió en México con AMLO. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 2018 fue que se dio todo este proceso de las caravanas migrantes, ¿no? En algún momento lo habíamos conversado, que se da la llegada a México durante el gobierno de Peña Nieto. Bueno, cuando llega AMLO, lo que dice es, bueno, voy a generar un cambio. De por sí tiene una primera medida muy simbólica, que fue que ofreció 13.000 visas humanitarias a una caravana que había llegado al país. Pero bueno, es interesante ver después de ese primer paso qué fue exactamente lo que pasó con el gobierno de AMLO, y vamos a compartir lo primero que conversábamos con Amarela.
Bien, ahí la escuchamos. Todo el mundo interpretó eso como un gesto de cumplir el compromiso político de campaña de virar de la seguridad, de una perspectiva securitista, a la seguridad humana. Duró 10 minutos. Lo que hizo fue profundizar la política migratoria basada en la seguridad pública y militarizó la gestión de la migración. La convirtió en un frente de batalla abiertamente militar, y hoy tenemos 30.000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados por todo México para combatir migrantes, hazme el favor. Mientras que tenemos menos de un centenar de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. O sea, esa es la no promesa de campaña, ese es el no cumplimiento de la promesa de campaña.
Ahí queda bastante claro, Ceci, esto un poco que vos decías, ¿no? De cómo hay obviamente problemas sociales con respecto a la migración que son estructurales de hace muchísimos años, y que cómo los gobiernos están permanentemente cambiando y utilizando para un lado o para el otro esta situación también.
Sí, en realidad lo vamos a ver también con lo de Biden, pero Amarela decía, bueno, este discurso de la seguridad humana, ¿no? De pasar de esta idea de la seguridad nacional a un concepto de seguridad humana, que fue lo que planteó al menos AMLO en el comienzo de su gobierno o en su campaña. Sin embargo, cuando llega, lo primero que hace, o en el transcurso de los primeros meses, él militariza no solo la frontera sur y norte, ¿no? La norte que tiene con Estados Unidos, la sur con lo que es Centroamérica, donde llegan también llegan en ese momento las caravanas, sino que militariza todo México, ¿no? Convirtiendo al país, ya venía siendo, pero un estado tapón para los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esto que vos decís, bueno, sí, hay que ver lo estructural, es que sí, porque México lleva hace años cumpliendo esa función de patio trasero de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos quiere presionar, presiona desde ahí también, ¿no? Pidiéndole a México determinadas medidas que en este caso serían contener, por decirlo de una forma muy benigna, a los migrantes, ¿no? Si les parece, otra cosa que hablábamos con ella, bueno, es ver exactamente qué implicó esto en materia de derechos humanos, qué pasó con las personas a partir de estas medidas.
Se comprometen, nada más toman el poder, todo el gabinete como que hace un repudio abierto a las políticas de separación familiar, de encarcelamiento de niños, de estas jaulas, de las baby jails, y dicen que van a cambiar de política, pero en realidad cambian de metáforas, y se atora la reforma migratoria, y lo que vemos es la misma política, porque te digo que más allá de gobiernos o de filiaciones, estamos ante una gobernanza global de su fantasía esta de migración segura, ordenada y regular, que tiene su rostro de fosa común multitudinaria en el Mediterráneo, de los europeos frenando a los africanos que les robaron todo, o en el río Bravo, o en el desierto entre México y Estados Unidos. pero es una misma lógica deshumanizante, no es una guerra total.
Sí, ahí escuchamos a Mariela hablando claramente de que más allá de gobiernos, rostros, nombres y partidos, hay como una tendencia global a esta actitud respecto a frenar, entre comillas, también, que es un término que no está bueno, pero a frenar oleadas migrantes.
Sí, en realidad hay un tema que me parece como que para mí es el punto de a la hora de hablar del tema de la migración, y que a mí generalmente cuando lo abordo a veces me genera como mucha contradicción, en el sentido de que nos acostumbramos a ver todo el tiempo estas imágenes. O sea, es difícil como traer este tema y que una persona que lo esté escuchando diga otra vez hablando de migración, otra vez. O sea, sí ven imágenes, vemos imágenes, porque me incluyo, y nos sensibiliza, y vemos muerte, y vemos gente que se ahoga en el mar, y vemos gente que, en el caso de México, recientemente se mostraba a la policía a caballo dándole latigazos a los migrantes, que en este caso haitianos, que estaban queriendo llegar a Estados Unidos. Entonces, yo cuando planteo esto del punto de verlo como algo estructural, es como para poder también ser conscientes de que esperar que un gobierno, como en el caso de AMLO o de Biden, genere una política diferente, es bastante ingenuo, porque estamos viviendo, por más que a la gente no le guste, dentro de un sistema capitalista donde hay gente que, para que gane, tiene que haber perdedores, ¿no? Entonces, en este caso, para que el sistema funcione, la mano de obra más barata en este momento que está funcionando en América Latina y también en Europa y en otros países con mejores índices a nivel económico, siempre es la población migrante. Entonces, por más que haya un discurso de derechos humanos, de perspectiva de derechos, el sistema funciona así. Entonces, en el caso de AMLO, hoy los migrantes son la moneda de cambio con Estados Unidos, como lo han sido siempre. Entonces, por más que hay un cambio en el discurso y se hable hoy de una migración segura, ordenada y regular, en realidad eso no está pasando. O sea, las migraciones siempre existieron. Lo que hay ahora son políticas migratorias que en este caso tienen un discurso más de derechos, pero que en la práctica sigue siendo lo mismo, porque en realidad en el caso de México incluso se habla de que la situación empeoró, y estamos hablando de un gobierno que se plantea como un gobierno progresista y que en el discurso sigue diciendo que está en contra del neoliberalismo. Pero sin embargo, estamos viendo estructuralmente la migración funciona así.
Sí, iba a contar eso que vos decías, Ceci, de que me estoy basando en las redes, ¿no? Aviso, de que sabemos que no es un...
Es un buen aviso.
Es un buen aviso, me estoy basando en las redes, pero he notado muchísimo de mucha gente en México de izquierda acusando fuertemente a López Obrador de traidor, ¿no? Como de traidor ideológico, de traidor en su discurso con respecto a las campañas. Una cosa que, o sea, como un discurso muy fuerte con respecto a esto, y que va en línea un poco con algunas cosas que vos nos venías comentando.
Sí, si les parece, compartimos ahora que habla el audio que habla sobre la violación de los derechos humanos, para hablar específicamente de México, y después seguimos.
En el gobierno de López Obrador ha habido separación de familias, ha habido muertes de niños y jóvenes que estaban bajo la tutela del Estado mexicano, recluidos en centros de internamiento, niños y niñas migrantes. Ha habido naufragios, ha habido masacres de migrantes, ¿no? Es decir, no solo ha cambiado la política migratoria, sino que nosotros decimos que se ha profundizado la frontera vertical que heredó del gobierno de derecha López Obrador. Y eso ha sucedido porque López Obrador utiliza la migración, como todos los gobiernos en México, de moneda de cambio en la relación bilateral con nuestro vecino, que nos tiene de patio trasero en muchas cosas, no nada más en lo migratorio.
Bien, sí, ahí escuchamos un poco lo que hablábamos previamente, ¿no? El hecho de que por más discurso de izquierda o antineoliberalismo que se pueda tener, en los hechos las políticas migratorias no han variado mucho, sobre todo en México y en relación con Estados Unidos, con el poderío en realidad estadounidense.
Claro. Quería utilizar ese audio como para responderle a Diego cuando decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esa es en respuesta a eso. O sea, si estamos hablando de que siguen habiendo las mismas políticas que implican eso, cárceles, ciudades, cárceles, como lo está sucediendo también en el sur, obviamente la gente que realmente tuvo esperanza en el caso de que el gobierno de López Obrador iba a generar un cambio, se entiende por qué están enojados. Ahora, yo vuelvo a decir, quiero sacarlo como de lo de AMLO, sí, porque si no queda como muy marcado por un gobierno, y en realidad hay que verlo como globalmente, de cómo se establecen, ¿no?, también los vínculos de poder, cómo a nivel global, dónde están los migrantes, de dónde salen, de qué países, qué está pasando en esos países, y por qué a algunos países siempre les va a interesar que existan esa población precarizada y mano de obra barata, ¿no? Y en esto me parecía también interesante algo que hablaba con Amarela, que en un momento yo le decía, bueno, en realidad Biden tuvo un discurso en su momento de decir que iba a hacer un cambio, ¿no? De por sí había prometido reconocer la existencia jurídica de 14 millones de personas que estaban en situación administrativa irregular en Estados Unidos, buscando lo que decíamos, lo del voto útil, ¿no? Pero más allá de eso, que a veces existe como erróneamente hablar del efecto llamada, que es la forma esta muy desde el neoliberalismo de decir que se llama a los migrantes y que por eso llegan, y por esto pasa mucho en Europa, en realidad para entender por qué los migrantes siguen, ¿no?, yéndose de sus países, es también entender la pobreza y la desigualdad estructural que hay en América Latina, ¿no? O sea, una situación de pobreza, de personas que encuentran que sus países no tienen la posibilidad, ¿no?, de desarrollarse, también en entornos muy violentos, que esto pasa particularmente en Centroamérica, ¿no? Y que esto se ha profundizado con la pandemia. Entonces, cuando hoy se habla de récords, de cifras récord de migrantes que están también atravesando estos trayectos, más allá también de lo que sucedió con la pandemia, ¿no?, que fue un momento en el que no hubo movimiento, también se debe a esto, ¿no?, la profundización de la precariedad en estos países, y vamos a compartir lo que decía Amarela.
¿A qué se debe el aumento histórico del flujo de migrantes? A la precariedad post-COVID. O sea, hay un empobrecimiento que se sobrepone al empobrecimiento estructural que ha dejado el neoliberalismo en el mundo y en América Latina también, y cruzado con una pandemia de la envergadura del COVID, ha empobrecido hasta el hambre a las comunidades más, digamos, más vulnerables en América Latina. Y hubo un tiempo en el que, bueno, hasta finales de este mes, las fronteras terrestres estaban cerradas en Estados Unidos, y muchas fronteras entre Uruguay y Estados Unidos estaban cerradas. Hubo diferentes políticas de confinamiento y epidemiológicas, pero en general fue un tiempo de congelamiento de la movilidad.
Bien, migración y pandemia. Creo que se ha hablado bastante el tema, pero es interesante darle también esta óptica. No sé si justo lo decía, ha empobrecido hasta el hambre. O sea, precarizado algo que ya estaba ultra precarizado y que ya, o sea, una población que ya tenía todos sus derechos humanos violados. Bueno, la pandemia no ha hecho más que profundizar estas desigualdades.
Sí, y en particular hoy quería también como hablar sobre lo que está sucediendo con las y los haitianos. Si bien lo que se están dando a nivel de migración siguen siendo también de los países que hemos hablado, Centroamérica, Venezuela, o sea, y también llegan de África, ¿no? Digo, en esto de llegar a Estados Unidos. En el último tiempo también se ve mucho la presencia de los migrantes haitianos. Y quería como hablar sobre eso porque también se ve las desigualdades sistémicas que afectan a una población como la haitiana, que además de tener todo lo que tienen la mayoría de los migrantes, ¿no? Que al final el migrante que obviamente que se segrega, se discrimina, es el migrante pobre, no las personas que llegan a un país con una situación económica diferente o con otro tipo de necesidades o sin necesidades. Pero en el caso de los haitianos también se da el tema de su negritud, ¿no? Entonces, a todo lo que hoy ya sabemos que está pasando, o bueno, en Uruguay también se ve como esta discriminación que muchas veces hay hacia el migrante, aunque Uruguay capaz que no tiene la situación de otros países donde hay mayor xenofobia, pero sí empieza a existir determinado tipo a veces de discursos, ¿no? En cuanto a los migrantes que vienen a robar, lo que se dice siempre eso del trabajo, ¿no? Que se genera esta confrontación entre pobres contra pobres. O en el caso de los haitianos, se le suma también la discriminación racial. Entonces, esto me parece como interesante porque si bien uno podría pensar que el movimiento de haitianos se da desde Haití hacia Estados Unidos, en realidad hace muchos años, incluso después de lo que fue el terremoto de 2010, que los haitianos han comenzado también sus proyectos migratorios en América del Sur. Y en realidad muchos de los que hoy están queriendo llegar a Estados Unidos salen de países de América del Sur, como de Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos haitianos y haitianas que estaban después de 2010, incluso algunos habían llegado a Brasil cuando fueron los eventos deportivos del 2013 para trabajar en la construcción de los estadios. Después de ahí se fueron a Chile y han tenido que enfrentar niveles muy altos de xenofobia. Y esto se ha visto también con el caso de los venezolanos. No sé si ustedes tienen como este registro de lo que pasó, se vio hace unas, no sé si fue unas semanas, en Iquique, uh-huh. Donde se veía a chilenos que quemaban las pertenencias de migrantes, no solamente haitianos y haitianas, pero así como esto que les decía, ¿no? Esta guerra que al final se genera entre pobres contra pobres, creyendo que los migrantes llegan para robarles el trabajo. Y entonces vamos a compartir lo que Amarela decía, justamente lo que pasa en Chile.
Recibió a los haitianos con una abierta hostilidad xenófoba, dice Henderson Joseph, un colega haitiano que vive en Argentina, o no sé, dice con una abierta negrofobia, ¿no? O sea, hay un racismo en contra de los migrantes, pero lo que los haitianos han vivido en Chile es un asco por lo negro, ¿no? Y entonces lo que están diciendo muchos de los hoy trasladados a México, que han venido caminando por avión, por tierra, por mar, es que era imposible quedarse en Chile por el racismo institucional, pero también y sobre todo el racismo social, ¿no? Muchos están apelando, muchos de ellos eran refugiados en Chile y están apelando a la figura de refugiado en México con el argumento de tener heridas, y te muestran sus cuerpos, heridas de odio racial por ser negro.
Bien, Ceci, escuchamos un poco explicando lo que le sucede a la población y a los y las migrantes haitianos y acá mismo en Latinoamérica, ¿no?
Sí, eso más que nada también como para entender desde dónde llegan, ¿no? Y uh-huh. Esa cosa de proyectos migratorios que llevan mucho más años y que en realidad eso ha ido cambiando. O sea, yo siempre digo que cuando se empieza a entender como los flujos migratorios, no, siempre hay que ver incluso las políticas de los países. Por ejemplo, en un momento Uruguay empezó a recibir también, me acuerdo de los dominicanos, porque en realidad Argentina había empezado, por ejemplo, a poner visa para las mujeres y hombres dominicanos que llegan al país, entonces empezaron a venir a Uruguay. Y eso pasa muchas veces también, para entender cómo se dan los flujos entre los países. Y en el caso de los haitianos y haitianas, al principio hubo como unas visas humanitarias, entre comillas, que dieron algunos países, pero después empezaron a poner estas visas al revés, ¿no? Pidiéndole cada vez más trámites. También se dieron vuelos humanitarios, entre comillas, siempre deportando a población migrante a Haití o a otros países de la región. Entonces, como digo, para poder también entender de dónde viene toda esa población, cuál es su situación, de qué, para después también terminar haciendo cruces súper peligrosos, en este caso como se está dando en la frontera entre México y Estados Unidos, y también de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? De como personas que muchas veces nos encontramos con migrantes, y también ese discurso se va colando, ¿no? De esta idea que alguna vez todos hemos compartido algún espacio en el que alguien puede llegar a hacer ese tipo de comentario, y me parece que también está bueno como poder observarlo en nuestros contextos, ¿no?
De hecho, Ceci, capaz que me estoy ramificando mucho, pero con todo esto que comentabas, que también obviamente sea la inversa con otros movimientos migratorios en México, recuerdo que también hay un conflicto instalado hace bastantes años con Belice, ¿no? Que es un país bastante pobre, con el que México tiene un fragmento de frontera, y que también se vive un conflicto muy similar a todo lo que vos venías contando recién.
Bueno, esto es un poco de lo que hablaba Ana Marela, no específicamente de Belice, pero ella me decía, bueno, lo mismo que pasa en Chile, claro, también hay que verlo en México, porque México, por más que nosotros lo vemos como un país muy diverso, muy supuesto reconocimiento de los pueblos originarios, ella me decía que era tremendo ver en las colas cómo los propios mexicanos muchas veces rechazan también al, en este caso hablo de los haitianos y haitianas porque estoy hablando de esta población en particular, lo que les decía, esta negrofobia que existe, y ella me decía justamente eso, que en realidad en México también se ve esta situación, y si les parece compartimos lo que ella me decía sobre específicamente lo que está pasando en México.
Uh-huh. Del gobierno global de las migraciones y el rostro que toma en este país tapón es muy complejo, es aberrante, es violatorio de los derechos humanos, pero da pie y además en realidad también se sostiene del racismo social constitutivo de esta nación gobernada por criollos y constituida en su mayoría por mestizos distópicos que niegan su indianidad y su negritud. Entonces, tenemos pues traducción. Un problema ardiente de racismo institucional, lacerante, pero también tenemos un problema, una bomba de tiempo que ya explotó en las manos de todos, que es la xenofobia y el racismo social. Y una se alimenta de la otra.
La xenofobia es parte de este problema estructural, ¿no? Y era interesante lo que decía Marela personas mestizas, personas con ascendencia indígena que no se consideran racializadas. Es distópico.
Sí, y que discriminan a la población negra, ¿no? También, claro, como esa cosa que también se da, como cuando yo le decía, pobre contra pobre, también personas en las que también la racialidad forma parte de su cultura, y sin embargo el desconocer, ¿no? El desconocer esa cosa de alteridad que también se genera con la población migrante. En el caso de México, para tomar nada más que algunas cifras, bueno, entre julio, en enero y julio aproximadamente 200.000 personas migrantes fueron detenidas a la frontera entre México y Estados Unidos. Lo decía Marela, son récords históricos. A mí, un poco cuando trabajamos migración, siempre se trata de no generar esta idea de crisis, de oleadas, porque al final es como algo que les decía al principio, es como vender como el problema migratorio, porque rinde a veces con las imágenes, pero que tampoco permite como a veces como generar de verdad una sensibilidad sobre lo que está pasando. Yo creo que es muy difícil a veces acercar este tipo de información, porque es difícil concientizar sobre estos temas y porque se ha ya naturalizado, y como sí nos genera como uy, qué horrible, pero sigue pasando, y nos cuesta como sociedad hacernos cargos también de en qué forma podemos como intentar contribuir a que esto no suceda. Yo vuelvo a decir que el tema de traerlo al sur también para pensar cómo nosotros recibimos a los migrantes, cómo entendemos también el papel que juegan en nuestros contextos y de qué forma nos acercamos o los miramos o establecemos vínculos con la población migrante o nuestros gobiernos establecen las políticas migratorias, es capaz que lo que podemos hacer desde nuestros lugares, ¿no? También como a la hora de poder, a mí me pasó estando capaz que fuera migrante súper privilegiada pensar de qué forma pasando por momentos migratorios que no se comparan con esto que está sucediendo con esta población, obviamente mucho más violentada, me puse por un segundo en los pies de quienes pasan por los procesos migratorios por nuestros países, por las fronteras, qué pasa con ellos y con ellas cuando llegan a Uruguay. Me parece como que dentro de lo que podemos pensar, bueno, pensemos qué pasa en Uruguay con la población migrante.
Sí, tal cual, sobre todo porque acá teníamos durante mucho tiempo tan instalado, ¿no?, ese discurso de que la población era prácticamente blanca, hegemónica, sin genes indígenas, sin inmigrantes, una cosa bastante ridícula, pero que se repetía muchísimo.
Sí, porque, o sea, por más que, no sé, nosotros creo que compartimos toda esta preocupación, nuestra sensibilidad sobre estos temas, uno termina muchas veces teniendo determinadas formas de pensar o de pensarse o de ver al otro que no deja de tener también sesgos discriminatorios. O sea, no pensar que son los demás los que discriminan, como uh-huh. pensar como también a incorporar o a cuestionarnos, me parece, como qué pasa, esto que yo les decía de ponerme un segundo en los zapatos y decir, bueno, pero qué pasa en Uruguay con la población migrante, porque Uruguay cada vez recibe más también a personas de distintos países que llegan a Uruguay, incluso con esta idea de que en otros lugares hay más xenofobia y en Uruguay no hay, que era lo que hablamos, no me acuerdo si fue acá, de lo que pasaba con los venezolanos, que terminan a veces llegando a Uruguay porque en Perú sintieron mucha xenofobia, en Chile también, y sentían que en Uruguay no pasaba tanto. No pasaba tanto, no quiere decir que no pase. Entonces, como eso. Y lo último, que creo que, no sé, o sea, yo termino a veces bastante como que digo, uy, siempre llevo cosas negativas, pero bueno, también es como lo que pasa, y me parece que generar como esta idea de que pasan cosas buenas cuando no están pasando tampoco es lo mejor. Pero sí quería terminar con algo que me pareció interesante de compartir con Amarela, que trabaja temas de migración. Como esta, ella me decía, bueno, sé que es todo negativo, pero lo que sí es real es que frente a tanta políticas, ¿no?, violentas, que no tienen en cuenta los derechos humanos, siempre los movimientos migratorios tienen como una pulsión de vida, me decía ella, ¿no?, como esta cosa de resistencia. Entonces, si les parece, compartimos lo último que hablé con ella, que al menos me parece como algo que, no sé si dejas como esperanza, pero sí como algo no tan negativo de este tipo de situaciones.
Un poco de luz, la escuchamos.
Al neoliberalismo siempre lo agrietan, en ese guión de deshumanización, siempre lo agrieta la voluntad de vida de los y las migrantes. Lo único inherente en todo este proceso, esto es nuestra necesidad como especie de no morir, ¿no? De hambre, por violencia, por encierro. Entonces, a todo este espectro tan negro, todas estas prácticas de muerte, me parece muy importante quedarnos con la certeza, que seguramente tú estarás viendo ejemplos en Uruguay, de que para toda práctica de muerte hay una práctica de vida que los migrantes oponen, porque inherentemente necesitan pelear tienen una pulsión por la vida, ¿no?
Qué fuerte esto, que estos conceptos que manejaba, ¿no?, de práctica de muerte y práctica de vida.
Sí, sí, es que por eso le decía, ¿no?, lo de lo difícil de a veces de trabajar estos temas, que, ¿no?, incluso se habla de la narcopolítica, ¿no?, perdón, políticas de muerte, ¿no?, y es difícil como trabajar los temas y no quedar siempre con una idea como tan negativa y de pensar, bueno, cómo se cambia esto, cuando empezamos diciendo que es algo súper estructural y que no va a depender necesariamente de que un gobierno llegue y diga voy a hacer una política diferente, sino que está todo vinculado a cómo a nivel global funcionamos como sociedad dentro de un sistema capitalista donde siempre hay, decía al principio, vencedores y perdedores. Pero bueno, como esta idea de ella de la pulsión de vida y de ver eso como agrietando el neoliberalismo, me gustó como esa idea, y no sé, lo quería compartir porque también tampoco es mi idea siempre terminar con la columna tan abajo, aunque son situaciones que son difíciles también de encontrar.
Para eso tenemos la música también, que siempre nos traes al final, que levanta un poco.
Bueno, esperemos que levante un poco entonces.
Dale, ¿querés presentarla?
Sí, es Ana Tijoux. Uh-huh. Es una cantante que también está como siempre como muy vinculada a los movimientos sociales y me gusta la canción, entonces la compartimos, si les parece. Quiero decirle bien el nombre. Somos Sur, se llama. Y bueno, nada, con esto...
Con eso cerramos y... No, está bien, y nos reencontramos dentro de un mes. Y muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar en Periferias.
Dale, a ustedes, un abrazo.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desvillevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.